RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Champions League, el Campeonato Nacional del Béisbol de las Grandes Ligas y los playoffs de la NBA, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García Carrillo. Eso no cabe en ningún pasaporte. Nuestro productor y cuarto bate, José Miguel Valois Vélez. Eso sí cabe en un pasaporte. Si no es José Miguel. ¿Qué? No, no, nadie se llama José Pelado. Siempre es José con algo. José Carlos, José Manuel, José Miguel, José Miguel Vélez. Bueno, eso sí cabe en un pasaporte. Y este apellido que les voy a decir ahora no cabe en ninguna cédula, pasaporte ni con adendum. Oigan esto, oigan esto. Pedro Pitt Playoff Magazine Rodríguez. Uf.
No, eso está largo, pues, pero pusiste largo.
Ese no cabe en ningún lado.
No. Muy buenas tardes a todos. Muy feliz de estar aquí con ustedes nuevamente para hablar de lo más actual del deporte en los Estados Unidos, en Cuba y en el mundo.
Sí. Los temas de hoy, vamos a hablar un poquito de mucho. La NBA, los playoffs, la Champions League. Más tarde vamos a establecer contacto con Daguito. Sultanes del Swing, béisbol, Fórmula 1, soccer, baloncesto y otros deportes. Además de nuestras secciones Put Me in Coach y Hablando Pelota. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Montecarlo, chico, no seas malo conmigo. Ponme la primera musiquita del día. El béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ya comenzaron varios partidos en la jornada de hoy. Recuerden que este programa es grabado. No estamos aquí para engañar a nadie. Todavía no hay ningún resultado final en la jornada del miércoles, pero sí les podemos decir que Tampa Bay está muy cerca de ganar otra vez. Es más,
ya ganó.
Ya ganó. Acaba de terminar el partido 8-0. Podemos darle el box score, si ustedes quieren, y decirle cómo le fue a los cubanos hoy y ayer. No se me confundan. Vamos a comenzar con el partido de hoy, que Tampa Bay ganó 8-0. Anoche ganó 10-0. Y por el equipo de Tampa Bay, Yandy Díaz, con 2 hits, impulsó, anotó, negoció boleto, su 6º cuadrangular de la temporada y su carrera impulsada número 13. Y lo que respecta a Randy Arozarena, el mexicano cubano con 3 hits en 5 turnos al bate, una carrera anotada, batea 333. Pete, ¿dónde estaría este equipo sin los 2 cubanos? Anoche jonronearon también los 2.
Bueno, la verdad es que sí, han tenido un rendimiento muy estable dentro de este principio de temporada y están bateando prácticamente todos los días. Todos los días están aportando números al equipo. Indiscutiblemente, estos 2 cubanos, uno de Pinar del Río, el otro de Villa Clara, están siendo figuras claves dentro del inicio de esta espectacular temporada para los Tampa Rays.
Pepe. Así es. No, Tampa no solamente está de primero en la Liga Americana Este, sino que tiene el mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Y solamente para que sepan, el martes por la noche Tampa Bay había maltratado a los Rojos de Cincinnati 10-0 y Yandy Díaz había contribuido con 3 impulsadas, 2 hits, 1 jonrón.
Y la línea
una carrera. Correcto. Mientras que Randy había contribuido con 2 hits, 2 carreras anotadas, también jonroneó y tiene promedio en base de 373. Eso fue el martes. El miércoles ya ustedes escucharon que otra vez se unieron a la comparsita ofensiva del Tampa Bay. Bueno, Adolis García conectó el batazo más importante del día en la victoria de los Texas Rangers sobre los Reales de Kansas City, 12 carreras por 2. Esto fue el martes por la noche. 12 por 2 ganaron los Texas Rangers. Adolis García jonroneó con 2 en base. Sus 3 carreras impulsadas suman 17 con 4 jonrones. Y me temo que están jugando otra vez hoy, ¿verdad? Este Pete Playoff.
Sí, están jugando.
¿Esta noche van a jugar?
Deja.
Vamos a ver, están jugando varios partidos ya comenzó. No, están en el cuarto inning.
Y están ganando. Cinco carreras por una. Lo interesante de aquí es el buen comienzo también de los Rangers de Texas. Un equipo que, bueno, no se esperaba que fuera tan bueno el comienzo, pero la realidad es que sí. Van ya en primer lugar de la zona oeste de la Liga Americana. Y pues bueno, parece que vamos a tener equipos nuevos discutiendo este año ahí pegados por los playoffs, Pepe.
Correcto. Y Clayton Kershaw, el veterano de 1000 batallas, ganó el número 200 de su carrera profesional. El zurdo de los Dodgers de Los Ángeles blanqueó a los Mets de Nueva York 5-0, 7 entradas completas, 3 hits, 0 carrera, 0 boleto, ponchó a 9, realizó 105 lanzamientos, de los cuales 81 fueron strikes, ganó su tercero del año y el número 200 de su carrera, 3 veces premio Cy Young de la Liga Nacional. En ese mismo partido, Miguel Vargas, el segunda base cubano de los Dodgers, se fue en blanco. Lo mejor que le pasó en todo el partido fue que negoció un boleto, se ponchó 2 veces y batea 186. Los Mets fueron blanqueados por los Dodgers 5-0. Los Angelinos de Anaheim en el Bronx derrotaron a los Yankees en un partido que ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por Radio Martí. Gracias a un jonrón de 2 carreras de Shohei Ohtani en el primer inning. Y de ahí en adelante, los angelinos nunca se vieron abajo en el marcador. Mike Trout también contribuyó con 2 hits, 1 carrera anotada. Para Ohtani, su cuarto jonrón de la temporada, lleva 11 carreras impulsadas. Esta noche, el segundo partido de esa serie, y también por Radio Martí a las 7 p.m. Mañana, el tercer partido de esa serie, por Radio Martí a las 4 de la tarde. Así que, Monte Carlo, vamos a estar juntos mañana, en la primera hora. Ok, así me gusta. Vamos a ver si los angelinos logran barrerle la serie completa de 3 juegos a los Yankees en el Bronx, y los Diamondbacks de Arizona están al rojo vivo. Anoche derrotaron a los Cardenales 8-7. Gurriel Jr., Lourdes, con 3 hits, 1 carrera anotada en 5 turnos al bate. ¿Y sabes qué? Pete, otra vez, los Cardenales, bueno, hoy están los Cardenales derrotando a los Diamondbacks, pero 11-7 tienen los Diamondbacks.
No, en la última semana habían ganado algunos juegos consecutivos, pero nuevamente, y habían escalado de la última posición de la Liga Central de la Nacional, pero bueno, nuevamente han estado perdiendo los últimos días y bueno, hacia abajo. Es una sorpresa que este equipo, que es siempre tan competitivo, es el segundo equipo más ganador de series mundiales, es como el segundo equipo más histórico dentro de las grandes ligas, pues bueno, nada, está en el último lugar de su división, hay que esperar un poco más de tiempo.
Bueno, en la Liga Nacional, en el viejo circuito, es el equipo más ganador.
Es el equipo más ganador.
Así que los Gigantes esperan algún día alcanzarlos, y los Dodgers también, pero le falta mucho. Y por último, anoche los Marlins vencieron 4-2 a los Gigantes de San Francisco. Jorge Soler, el cubano, con 3 hits, 1 carrera anotada en 4 turnos al bate, está bateando 263. Y Luis Arraez, el venezolano, con 2 imparables más. ¿Ustedes saben lo que está bateando Luis Arraez?
Y está de primero de los de averaje.
¡Qué horror!
En todo el campeonato está de primero. Me alegra mucho. Hacía mucho tiempo jugador de los Marlins no estaba de primer bateador en promedio en las grandes ligas.
Correcto.
Ojalá continúe así, que pueda aportar al equipo de la Florida. Ojalá.
Y también está de primero, además de que batea 458 Pete Playoff, también está de primero en la categoría más importante ofensiva de las mayores, que es promedio en base, 508. O sea, que este caballero se está envasando más de la mitad del tiempo entre una cosa y otra. Increíble, pero cierto. Así que bueno, Pete, no creo que se me haya olvidado algo de anoche, pero eso fue el resumen del béisbol de las Grandes Ligas. Al finalizar este noticiero, vamos a volver a hablar de los partidos que se están jugando hoy, porque a lo mejor tenemos otro resultado final, los Guardianes y los Tigres.
Sigue sin jugar Joan Moncada. Desaparecido, pero además no hay información. No se sabe qué está pasando con Joan. Tampoco se sabe si está lesionado o no. Es decir, no se sabe.
No, si estuviera lesionado lo sabríamos.
Lo sabríamos.
Yo creo que ahí pasó algo interno.
Claro, problemas de disciplina. Tiene que ser por ahí. Es una lástima porque es un jugador que está llamado a aportar más al equipo de los White Sox. Pero bueno.
Yo me acuerdo que cuando Yasiel Puig jugaba con los Dodgers, a veces no jugaba dos o tres partidos y la gente sabía que no estaba lesionado, pero no sabía por qué no estaba en la alineación. A veces lo mostraban en el dugout, a veces no estaba en el estadio. Y no sabíamos qué es lo que estaba pasando y nos fuimos desayunando como 3 años después que los Dodgers lo suspendieron varias veces por incumplimiento, por no llegar a las prácticas o por llegar tarde a las prácticas o por no avisar que iba a llegar tarde o por no ir a practicar y no le avisaba. Y nosotros no sabíamos lo que estaba pasando. Sí. ¿A dónde se lo llevó? Ah, sí. Se lo llevó de fiesta. Dice el productor que Yasiel Puig se llevó al equipo de las ligas menores de fiesta y no llamó al manager y no llegó a la práctica al día siguiente. Bueno, todos esos detalles que nosotros no tenemos manera, sí, no tenemos manera de saberlo hasta que alguien lo filtra, ya sea la organización. O los peloteros lo filtran 3 años después. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la sección favorita de Camagüey, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, Pete, ahora Tampa Bay con 16 victorias y 3 derrotas, incluyendo la victoria de el miércoles. Ya tiene ventaja de 4.5 juegos sobre Toronto, 5 sobre Baltimore, 5 sobre los Yankees y 6.5 sobre los Medias Rojas de Boston. Claro, esto va a cambiar porque todavía hay varios partidos que se tienen que jugar hoy, pero de cualquier manera, Pete, un arranque impresionante y yo creo que ya Tampa se ha acostumbrado a que va a estar en la postemporada.
No, a ser competitivo dentro de este grupo, que ya es bastante, ya no, lo más interesante aquí de Tampa, es que no ha perdido como local ni siquiera un solo partido. Tiene 10-0 jugando en el norte de la Florida. Y pues nada, sigue dando la sorpresa este equipo con tan bajo presupuesto dentro de una división donde hay equipos con tan buen presupuesto.
Correcto.
Hay que seguir viendo y por supuesto la actuación de los dos cubanos que es lo más importante aquí. Otra cosa que te quería comentar, Pepe, es el mal arranque, porque siempre hablamos de los que arrancan bien, pero quería comentarte del mal arranque de los Atléticos de Oakland. A esta altura del campeonato, después de 18 partidos, resulta que el Oakland solamente ha ganado 3. Tres partidos. ¿Qué crees de esto, Pepe? De
no, y Aledmys Díaz está bateando 140.
Está por el piso, está por el piso.
Sí, sí. Yo creo que los Atléticos de Oakland, la magia de Billy Bean no puede ser mago todos los años. Mucho ha hecho Billy Bean con él. Sin embargo, mira, los Atléticos de Oakland tienen un presupuesto muy parecido al de Tampa Bay. Sin embargo, Tampa Bay dólar por dólar ha estado rindiendo mucho más que los Atléticos. Puede ser que Oakland comenzó esto de la sabermetría hace 15 años, de sabermetría. De cómo tenía 8 o 9 personas trabajando con computadoras para ver qué pelotero se envasaba mucho, quién bateaba mejor por la noche, quién bateaba mejor contra los zurdos. Pero Tampa Bay, con sus fincas, le ha pasado por encima a los Atléticos como el club menos rico que gana más partidos.
Bueno, ahí estaría bueno valorar, hacer un análisis entre ¿qué puede funcionar mejor para el equipo de pelota, para una franquicia de béisbol? Si tener un organizado cuerpo de profesionales de la sabermetría o si tener un organizado cuerpo de entrenadores y coach dentro de las divisiones inferiores de cada equipo.
Las dos. las dos, porque con lo que tú le pagas a Miguel Cabrera, que le pagas entre una cosa y otra 30 millones al año, tú con esos 30 millones montas 4 academias, 2 en Estados Unidos, una en Dominicana y otra donde quiera, Venezuela o Puerto Rico, lo que sea, y por la mitad del precio, y contratas a 15 scouts y te dedicas a fomentar talento.
Hemos estado hablando de eso en días pasados, ¿no? Poder estudiar un poco más este tema de cómo se estructura una franquicia beisbolera con bajo presupuesto. Esto debe ser muy interesante porque, bueno, ya tenemos el caso aquí de Tampa, con todos los problemas que tienen con su estadio, con todos los problemas que tienen con su público. Resulta que están de líderes dentro de los 30 equipos de las grandes ligas. Y evidentemente eso no es más que el resultado de un excelente trabajo de búsqueda de peloteros y de sistema de ojeadores, como se dice en otro algo, de ojeadores que deben tener por todos los países beisboleros.
Correcto.
Interesantísimo esto.
Scouts busca talento. Hay gente que no le quiere decir buscones, pero en algunos países se les dice así.
¿Cuánto debe ser el salario de los buscones, Pepe?
Yo diría que de 150 a 200 mil dólares.
¿Al año?
Sí, y le sale mucho más barato que pagarle a Miguel Cabrera 30 millones.
¿Y estos ojeadores generalmente el transporte, el hospedaje, todo el recorrido que deben dar por los lugares donde se juega béisbol, estos los debe pagar el equipo?
El equipo tiene academias en República Dominicana, y todos los equipos tienen academias o fincas en República Dominicana, eso generalmente te incluye un apartamentico para los scouts, 2 o 3 apartamenticos para la gente que va ahí. Además, eso no es un trabajo, ellos pueden estar en Santo Domingo un mes, viendo 100 peloteros, 2000 peloteros, y regresan a Estados Unidos, pero ellos no están ahí todo el año. En Estados Unidos también varios equipos tienen academias o fincas, y los mandan quizás un fin de semana a Los Ángeles o aquí a Miami a ver talento. Sí, y los equipos pagan por todo eso.
Esto es muy interesante, este mundo es muy interesante. Y bueno, aquí tenemos el resultado con Tampa.
Muy bien, ¿qué les parece si, música maestro, cuando regresemos vamos a hablar de los playoffs del baloncesto de la NBA y vamos a tener a Daguito Valdés con fútbol soccer? Todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Angelinos de Anaheim y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chamo por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles, 7 p.m., Angelinos versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Damas y caballeros, al rojo vivo los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. El martes por la noche hubo 3 partidos. Los Celtics de Boston tomaron ventaja de 2-0 sobre los Halcones de Atlanta cuando los apalearon 119-106. Jason Tatum con 29 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias. ¡Ja! Y hablando de los Celtas de Boston, aquí viene el fan número uno de todo el edificio. Nos hizo sufrir un poquito. Él dijo, ¡ah! Que lloren un poco, voy a entrar al estudio un minuto tarde. No, nosotros valoramos mucho las opiniones que tiene aquí. Mr. Juan Pendaz, tu equipo 2-0, está ya un poquito más tranquilo, ¿verdad?
Sí, no, no era, es que no está tranquilo. Es muy difícil que si Boston pierde esa serie, definitivamente no, yo creo
una,
que
pero una preguntita,
sería el fiasco más grande.
¿Cuántos número 8 han eliminado a los número 1 en la historia de la NBA?
¿Ha ocurrido?
No, varios, no, ha habido varios.
Algunos ha habido, o sea, sí. Pero no, varios no de en tan plural, ¿ok? Pero sí han habido algunos. Y siete también.
Sí, eso sí, eso
okay. Pero mira, vamos a ver una cosa. Atlanta, yo creo que, como se decía siempre, que el Miami Heat hubiera dado un poquitico más de trabajo a Boston que el equipo de Atlanta. Yo creo que el juego, como lo dijo Chambi ayer, que ganó Atlanta, fue el juego que le ganó el Miami Heat para ser el número 7. Pero una vez más, Jason Tatum, uno de los jugadores, de los 6 jugadores que logró marcar 30 puntos en la temporada regular, fue el líder anotador. Estamos hablando de 29 puntos, 10 rebotes, ahí tiene un doble-doble, 6 asistencias, un robo, un bloqueo, hizo de todo un poco. Le siguió Derrick White, que yo creo que esta ha sido una de las adquisiciones más importantes que ha tenido Boston cuando llegó de los San Antonio Spurs, junto con Malcolm Brogdon. Estos dos jugadores han sido esenciales. Lamentable que no ha podido jugar por la lesión que tuvo en el Campeonato Mundial de Básquetbol con Italia, Danilo Gallinari. Pero se rumora.
Okay. O sea, como le decía Guajiro Peña.
¿Cómo?
Danilo Gallinero.
Gallinero. Pero bueno, son las cosas del Guajiro, esas eran únicas. Yo creo que este jugador, hay rumores de que puede estar jugando en la segunda ronda de los playoffs. Ya está practicando 5-5, ha practicado 1-1 y ya se ve bastante bien y ojalá, porque sería algo esencial, aunque debe estar frío como el viento, ¿no? Pero yo creo que aquí no tiene duda de que Boston se puede llevar la serie hasta 4-0 o 5-1, no más de ahí. En el caso de los Knicks de Nueva York y Cleveland, te lo dije ayer, Pepe, los Knicks trataron de jugar al 100%, pero lamentablemente apretó. Se necesitaba que estuviera un Jerry Allen y un Evan Mobley al 100%, lo hicieron. Ambos con 23 rebotes entre los dos. No anotaron muchos puntos, pero eso es lo que se necesitan ahí. 5 bloqueo entre estos dos jugadores y eso fue esencial, pero ahí marcó la pauta Darío Garland. No fue Donovan Mitchell, sino Darío Garland con 32 puntos. Después le siguió Karl LeVert y finalmente fue Donovan Mitchell con 17 puntos. Hubo 4 jugadores con 13 o más, mientras que los Knicks con 22 puntos de Randle, que fue el mejor, 20 de Jalen Brunson y 14 puntos de J.R. Barrett. Pero bueno, la serie está empatada. Lo bueno que cuando se dice que tú por lo menos le quitas un partido de los dos en casa ajena, tiene ventaja ahora el equipo de los Knicks de Nueva York porque van a jugar 2 partidos consecutivos en el Madison Square Garden. También se empata otra serie que se sabía que era muy probable que se empatara porque si no los Soles de Phoenix estuvieran un 3-2.
Sí.
1-1, lamentable las dos grandes actuaciones de Kawhi Leonard y Russell Westbrook. Una vez más se vio esa ira entre Russell Westbrook y Kevin Durant. Varias veces se dijeron varias palabras en el partido, pero creo que Russell Westbrook demostró a Durant que es un jugador que con él a lo mejor hubieran hecho algo más si se hubieran quedado en Oklahoma City Thunder, ¿no? 28 puntos, 5 asistencias, 5 rebotes, 2 bloqueos y uno de esos fue a Kevin Durant. Pero el líder anotador, que de verdad cuando se pone en modo de playoff, fue Kawhi Leonard, 31 puntos, 7 asistencias, 8 rebotes, 3 robos, increíble. Lamentable que todavía ya está sentado y ya parece que está haciendo tiros, está jugando 1-1, Paul George, y los rumores es que para la segunda ronda, si este equipo de los Clippers pasa, se va a ver Paul George en este equipo y ya diría que sería temible. Para mí es uno de los equipos que si pasan de esta ronda de los Soles de Phoenix pueden estar enfrentándose con los Denver Nuggets en la final de conferencia de la parte oeste. Ahora, hay que destacar también, Pepe, que está en veremos si juega John Morant o no para el equipo de Memphis. Creo que va a ser fundamental. Si no juega John Morant, hay muchas posibilidades de que si están al 100% el equipo de los Lakers, se pueda ver la serie 2-0 a favor de los angelinos. Vamos a ver cómo va. Yo creo que Memphis tiene que darle el todo por el todo. Las lesiones le ha causado, no tienen a su centro titular, y eso es lamentable. Era la gran ayuda de Jerry Jackson Jr. Sinceramente, vamos a ver qué pasa con Ja Morant, no se sabe. Están viendo hasta el último minuto de que empiece el partido para ver si le dan el ok o no. Pero esperemos que sí, porque es esencial para este equipo de Memphis si quieren por lo menos empatar la serie con Los Ángeles Lakers. Hoy juega Miami. La incógnita aquí es, sabemos que Miami no tiene a Tyler Hero. Vamos a ver quién es el que va a reemplazar a este jugador. Puede ser Kyle Lowry, que ha estado viniendo del banco muchas veces, o puede ser también Oladipo, o sea, para este equipo de los Miami Heat. Pero la incógnita principal de los Milwaukee Bucks es Giannis Antetokounmpo, el griego. Sabemos que es un hombre de hierro, vamos a ver si va a poder jugar o no. Si no juega, creo que Miami tiene muchas posibilidades de poner la serie 2-0 y eso se le puede complicar a Milwaukee. Pero sabemos que si llega un Giannis Antetokounmpo va a dar el todo por el todo. Y en cuanto a Minnesota, Timberwolves están contra la pared. Estamos viendo unos Denver Nuggets que por algo son el número uno de la conferencia del oeste. Tienen que dar un paso más adelante. Las dos torres que tiene este equipo de Minnesota, el francés Rudy Gobert y el dominicano Karl Anthony Towns, si quieren hacerle un parón a este equipo de los Denver Nuggets, especialmente a Nikola Jokic, que hace de todo un poco. Así que yo creo que Denver debe ganar este partido, gana Miami en el caso que no juegue Antetokounmpo, y por supuesto los Lakers, si no juega Ja Morant, tienen muchas posibilidades de tener la serie 2-0.
Pendaz, yo te quería hacer una pregunta a ti, que sabes de baloncesto. El baloncesto, a pesar de que se juega en el mundo entero, porque el baloncesto se juega en muchos lugares, la NBA todavía no ha tenido una intervención muy grande de jugadores extranjeros, ¿no? Como lo puede ser el béisbol. El béisbol yo considero que tiene más jugadores dominicanos, venezolanos, cubanos, en las grandes ligas que la NBA. ¿Tú crees que esto sea porque la calidad está más concentrada aquí en los Estados Unidos o porque a las franquicias de la NBA no les interesa mucho hacer un sistema de escauteo por Europa, por ejemplo, o algo así?
No, sí, es que lo hay, es que lo hay. Y excelente pregunta, Pete. De verdad que, claro, hasta ahora el béisbol sigue dominando más que el basquetbol. Pero sí, en los últimos, yo diría que 10 años para acá, los jugadores internacionales han crecido impresionante. Cuando digo esto, Eslovenia es uno de los países, Grecia, increíble, España, ni decir, siempre ha sido. Argentina ha mermado un poco. Después de Ginobili, muchos jugadores argentinos que estuvieron en la NBA ha mermado un poco, pero España ha sido, yo diría que, una cantera impresionante en jugadores de basquetbol profesionales. Pero sí, el incremento en los últimos 10 años para acá ha sido más, y posiblemente yo creo que en los próximos 5 o 6 años que se avecina, y eso lo ha demostrado, la Copa Europea ha sido extraordinaria, y no solamente, o sea, y eso que Rusia tenía muy buenos jugadores de basquetbol, pero después de todo este cambio, como se dividieron diferentes países, todo eso mermó bastante. Creo que sí, y ha crecido en los 10 años de forma bastante grande. Okay.
Gracias, Pendá.
Caballeros, ahora nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Vía telefónica desde Madrid, España, tenemos a Daguito Valdés hablando fútbol. Daguito, ¿cómo están las cosas por ahí?
Todo bien, buenas noches, buenas tardes para ustedes, buenas noches para mí. Alegre de nuevo, contento de estar con ustedes en este maravilloso programa para hablar de fútbol, de lo que, bueno, pues está aconteciendo ahora mismo, de lo que aconteció ayer y de lo que va a estar pasando en jueves, viernes, el sábado y de lo que ustedes quieran conversar.
Daguito, te voy a decir una cosa. La victoria del Real Madrid ayer aplastante sobre el Chelsea, pudo haber ganado fácilmente 4-0, pudo haber ganado esta serie 10-0, pero ganó 4-0, ni modo. En este momento el Bayern de Múnich y el Manchester City están empatados 0-0, pero todo el mundo sabe que el Manchester City tiene ventaja de 3-0. Lo que sí me sorprendió fue la eliminación en casa del Napoli en el Diego Armando Maradona contra el AC Milán. Eso sí me sorprendió.
Bueno, la verdad es que después de lo que vimos, a priori en esa eliminatoria yo creía que el Napoli por lo que venía haciendo durante toda la temporada, es el favorito para esta, el favorito de, para esta eliminatoria, sobre todo también por el lío del, por este problema del romanticismo y tal. La mayoría de los aficionados de del fútbol neutrales que no fueran milanistas querían ver al Napoli, ¿no?, avanzar en esta competición, que como habíamos hablado ya en programas anteriores no tiene mucha experiencia. Pero es que si hay una competición en la que pesa la historia es en la Champions, y está, y lo demostraron, lo demostró perfectamente el AC Milan, que sin hacer una temporada demasiado vistosa, incluso están pasando trabajo para clasificar en Champions en la Serie A luego de ganar el año pasado. Bueno, pues han colado en las semifinales. Recuerden que el AC Milan tiene 7 Copas de Europa, y la verdad es que ya ayer, luego del resultado de la ida, lo que yo vi en el Napoli, que no era capaz de anotar ocasiones muy claras, yo dije, bueno, pues sinceramente me parece que el AC Milan tiene todo para pasar a la siguiente fase, en este caso a las semifinales. Por tanto, a mí la verdad es que sí me sorprende de manera general en la eliminatoria que haya pasado el AC Milan, pero ya en el partido de ayer yo esperaba algo similar a lo que pasó. Un Napoli atacando con todo, pero un Milan muy bien plantado y con la confianza de poder pasar a la semifinal. Se fallaron dos penaltis. Falló un penalti Oliver Giroud y también lo falló Kavicha Kvaratskhelia, que muy pobre, después del temporadón que ha hecho el georgiano, venir a fallar un penalti a la hora buena, bueno, pues nada. En fin, al cabo, todo parece indicar que va a haber derbi de la Madonina, derbi de Milán en las semifinales de la Champions, porque como bien tú dices, en el minuto 30 el Inter de Milán está ganando 1-0 al Benfica en su casa, y eso significa que está ganando la eliminatoria 3-0.
Sí, Daguito, yo te voy a decir una cosa, la UEFA, pese a lo que nosotros pensemos, la UEFA necesitaba al Napoli en una final europea. Así como la UEFA no necesita al Manchester City, porque es un equipo multimillonario que le pertenece a un gobierno, entonces la UEFA necesitaba un Napoli en la final como para decir, vean, cualquier equipo puede llegar a la final por primera vez en su historia. Si ustedes jugaran un poquito mejor y se desempeñaran de una manera distinta, usted también podría llegar a la final. Pero ya viste, no sucedió. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? O el Real Madrid, que acaba de establecer otro récord, clasificando a las semifinales 11 veces en las últimas 13 temporadas. O el Manchester City, que es el club más rico del mundo, dueño de un gobierno árabe, que tampoco le conviene a la UEFA. O el AC Milán, que ha tenido también inversiones un poquito raras, y que ha ganado 7 Copas Europeas, o el Inter de Milán, que también es excampeón europeo. O sea, la UEFA necesitaba al Napoli en la final.
Sí, yo creo que la UEFA le hubiese encantado ver al Napoli, por lo menos en semifinales, y sobre todo, también te digo, nosotros los aficionados al fútbol romance, que todavía somos unos cuantos, queríamos ver al Napoli, ¿no? Ver ese sueño del Napoli en semifinales, pero bueno, una vez más, como digo, la historia pesó sobre la camiseta, y la verdad es que el Napoli no hizo buena eliminatoria. No hizo buena eliminatoria, y la verdad es que el AC Milan está con todo el mérito en las semifinales. Para hablarte un poquito del Real Madrid, bueno, pues nada, el Real Madrid es historia en esta competición. Es absolutamente el rey de esta competición, en todas las épocas, en todos los escenarios, bajo cualquier tipo de generación, con fichajes galácticos, sin fichajes galácticos. El Real Madrid es historia en esta competición. Ha ganado 14 veces la Copa de Europa y la Champions League, y además, como bien tú dices, 11 semifinales de las últimas 13 posibles, ¿no? Es decir, siempre, y además 4 títulos en los últimos años. Yo creo que sin duda el Real Madrid además pasó por encima de un Chelsea que no brindó absolutamente nada, que no mejoró absolutamente nada con la llegada de Frank Lampard, un Chelsea que está deshecho en menudos pedazos, como dice la poesía, y que, bueno, pues nada, que no va a clasificar ni a Europa este año, ni a Europa va a clasificar el Chelsea, así que se esperaba que el Real Madrid sacara sangre de herida, ¿no? Pasara con facilidad a las semifinales, que tengo que decirlo, parece indicar que va a ser el Manchester City, pero el Manchester City al minuto 30 está sufriendo muchísimo en Múnich. Me recuerdo tus palabras, Pepe, cuando me dijiste que había que tener cuidado en Múnich. Bueno, en Múnich le está dando un meneo del bueno, como dicen aquí en España, ahora mismo Manchester City, aunque el partido está 0-0, y yo veo muy difícil que puedan meterle 4 goles. Recuerden que aquí no importan los goles de visitante, los goles de local, aquí lo que importa es que la eliminatoria está 0-3 y el Bayern de Múnich, para pasar a semifinal, necesita de ganarle al City por ventaja de 4 goles, cosa que me parece absolutamente improbable con todo lo bien que están jugando el Bayern. Si el Bayern lo juega así a Manchester City en Inglaterra, ojo, la historia hubiese sido otra, pero bueno, también hay que saber que Manchester City está confiado en el resultado y que es normal que bajen un poquito las defensas.
Correcto, yo no creo que le meta 4 goles en los próximos 60 minutos, no ni eso, 75 minutos, jamás. Bueno, vamos a ver qué pasa. Me he equivocado en el fútbol quizás un par de veces en mi vida, pero yo estaría dispuesto a apostar. Porque si le mete 3 goles es el empate, todavía tienen que ir al tiempo suplementario. Así que yo lo veo muy, muy difícil. Ya podrías comenzar a vaticinar qué pasaría entre una, potencialmente una final entre el Real Madrid y el Manchester City.
Una semifinal, bueno, te juro, Pepe, que esa es una semifinal en la cual yo realmente no sé qué va a pasar. A ver, el Madrid tiene una baja muy importante, que es Eder Militao, para el partido de ida de las semifinales. Yo creo que esa es una baja que le puede costar al Madrid frente a un equipo como el Manchester City, que tiene un delantero como Erling Haaland, ¿no? Y además, al fin y al cabo, Eder Militao está siendo uno de los mejores, el mejor defensa del Real Madrid, y además uno de los mejores defensas, podría decir, del fútbol europeo esta temporada. Ha mejorado muchísimo el internacional brasileño, y por acumulación de tarjetas amarillas no va a poder estar en el partido de ida. Por ahí puede sacar alguna ventaja de Manchester City, pero yo, en mi opinión personal, si me preguntas quién es el favorito, gol del Benfica en vivo ahora mismo, en el minuto 37, empate a la eliminatoria 1-1. Bueno, pues si me preguntas quién es el favorito, sí, a simple vista sería Manchester City, ¿no? Con todo este equipazo que tiene, pero contra el Real Madrid, Pepe, predecir en la Champions League es una auténtica locura, porque ya ha demostrado que además se le da muy bien a los equipos ingleses, muy bien. Es decir, viene eliminando a los equipos ingleses, bueno, muy probablemente el
5 consecutivos. En solamente un año, el Real Madrid ha eliminado a 5 equipos de la Liga Premier en menos de un año de la competencia más importante del mundo, que es la Champions.
Les tiene realmente cogida la medida. Fue efectivo el gol del Benfica, empata la eliminatoria, está ahora mismo 3-1 en minuto 38, 3-1 del global, 1-1 en Milán, mientras que en Bayern Múnich siguen parando 0-0 con el Manchester City en el minuto 35.
Me parece que hay un penalti a favor del Manchester City con tarjeta amarilla. Algo está pasando, bueno, eso lo vamos a descifrar.
Si el Manchester City marca un gol, ya ahí no hay nada que hacer ya en ese juego.
Correcto. Hay penalti. Hay penalti en vivo, lo estamos narrando.
Bueno, hay mano.
No, pero ¿cómo? Pero si el tipo ni siquiera estaba viendo el balón. Estas son las cosas que yo no entiendo. Estás viendo la repetición como yo la estoy viendo. ¿Dónde se supone que un ser humano ponga el brazo en una situación así?
O sea, las manos, la verdad, que la están cantando como ellos quieren. De verdad, de corazón, la están cantando como ellos quieren. Ahora estoy viendo la repetición. Se paró la mano en ese último momento, le dan el codo en una posición antinatural. Las han cantado, Pepe, las han cantado en Europa, se están cantando esas manos, las separó. Ve que ahí de frente, cuando lo ves, se separó un poco las manos, me parece, y en mi opinión me parece que la pueden cantar. Si no la cantan bien, y si la cantan también, es decir, ese es el problema de las manos ahora mismo en el fútbol europeo, que cada cual, bueno, pues canta cada árbitro y cada equipo del VAR canta las manos que a ellos le parece. Correcto. Que son... Bueno, sí, pues Erling Haaland puede anotar el gol número 12. Tú seguramente lo vas a ver primero que yo, porque yo veo que tengo unos segunditos atrás, porque lo estoy viendo
así
por
la computadora. Así es. Y Pete quería preguntar algo o comentar algo.
Claro, yo te quería comentar algo. Lo que pasa es que ahora viene como que el lanzamiento del penal, y entonces tratamos como que todo el mundo. Pero igual, te lo pregunto. Es decir, todos sabemos que el Real Madrid es uno de los pocos equipos en Europa, de los grandes equipos en Europa, que todavía no tiene esa inyección de capital de los países árabes, ¿no? De los famosos grandes jeques de petróleo, como lo puede ser el propio Manchester City y todos estos nuevos equipos, Paris Saint-Germain. ¿Tú crees que la ciudad de Madrid, el ambiente de la ciudad de Madrid, lo que se vive en la ciudad de Madrid, ayude a que la franquicia de Real Madrid, a que el equipo de Real Madrid pueda...
Lo falló.
Bueno, claro, todavía hay juego. Dago, lo que te estaba preguntando, que sí, sabemos que el equipo de Real Madrid todavía no es como que de estos equipos que tiene una inyección de capital del petróleo árabe, ¿no? Como puede ser el Manchester City o el Paris Saint-Germain. El Madrid, sin embargo, se mantiene como uno de estos equipos romances, ¿no? De fútbol romance. ¿Tú crees que la ciudad de Madrid apoye, es decir, el ambiente de la ciudad de Madrid tenga que ver con que el equipo siempre tenga estos buenos resultados en la Champions, a pesar de que ese presupuesto, a pesar de que el Madrid no tiene ese tipo de inyección de capital?
Sí, definitivamente, la masa social del Real Madrid es infinita, podríamos decir, o muy, muy, muy grande. Yo creo que buena parte de la culpa de que ambas cosas sucedan lo tienen los seguidores y la ciudad de Madrid, pero es que el Real Madrid es un club internacional, es decir, el Real Madrid muy probablemente sea el club que más aficionados tenga alrededor del mundo entero, y bueno, pues eso mismo provoca las dos cosas que me acabas de decir. Lo primero, que además el club del Real Madrid como propia institución es invendible, Pedro, es decir, imagínate, vender un club como el Real Madrid, yo creo que no hay millonario en el mundo que tenga ese dinero, porque es toda una institución que yo creo que es invendible, además por sus estatutos presidenciales, creo que tampoco podría venderse legalmente. Pero lo segundo, tienes razón, Peter, la misma masa social que tiene Real Madrid, muy ajustada al club, no permitiría jamás una inversión de este tipo de capital de petrodólares o de GX, y además son los culpables de los buenos resultados que tiene el Real Madrid, ¿no?
Correcto.
Y te digo, el Real Madrid es uno de los clubes, o si no, el club que más dinero recibe o que más dinero genera, quitando a los clubes Estado. Es decir, quitando los clubes de que son dueños de jeques y petrodólares y tal, el Real Madrid es uno de los clubes más ricos del mundo.
Correcto. Taquito, tú sabes que...
Gracias, Dago.
En una semifinal Manchester City-Real Madrid, el Real Madrid tiene una ventaja, que ya sabe que no puede ganar la liga doméstica y puede descansar a su equipo las próximas dos o tres semanas. El Manchester City no se puede dar el lujo de hacer eso.
Ah, no. Sí. Es decir, no puede darse el lujo. 67%. Las cosas cambiaron mucho, Pedro, Peter y Pepe. Cambiaron mucho este fin de semana. El Arsenal, no hemos hablado de eso, pero el Arsenal empató. Otra vez le empataron un partido ganando 2-0 y se le ha complicado sobremanera la Premier League. Estamos hablando que Pep Guardiola ahora mismo, y el Manchester City tiene 65% de posibilidades de ganar la Premier. La inteligencia artificial le da 65% y al Arsenal solo 35%. ¿Por qué? Bueno, porque uno, el Manchester City tiene un partido de menos, tiene 4 puntos de ventaja, el Arsenal tiene un partido de menos, así que virtualmente estaría a 1 punto del Arsenal, y tienen en 2 fines de semana un encuentro en Etihad entre Manchester City de local contra Arsenal. Depende el Manchester City, Arsenal no depende, bueno, el Arsenal también depende de ellos mismos, pero dependen de no perder en Etihad. Y el Manchester City depende absolutamente de ellos de ganar la Premier League, absolutamente.
Y bueno, ese partido va a estar súper bueno, Dago.
Sí, no, sí. Este partido es la final de la Champions.
Bueno, te digo una cosa, Daguito, en otras palabras, el Manchester City va a tener en menos de un mes 6 o 7 partidos de vida o muerte. El Real Madrid solo va a tener 2.
Es verdad, el Real Madrid sí es el que se puede dar el lujo de aunque como vemos al Barça, pero bueno, nada. La verdad es que aparte de que el Barça está muy muy mal y tal, y está jugando mal y no anota goles, y y tal, yo no creo que le remonten jamás.
No, no, olvídate de la Liga. Si no. Tú eres el Real Madrid, tú te olvidas de la Liga Española, ¿verdad?
No, claro, definitivamente. No. Aparte que no tienen oportunidades reales. Yo creo, siendo realistas, no tienen oportunidades.
A ver, hay una realidad aquí, Daguito, que pasa, ¿no? Generalmente estamos viendo que los grandes clubes del mundo, los clubes que tienen gran cantidad de presupuesto, se ven implicados al final de la temporada en toda esta serie de partidos difíciles, ¿no? Es decir, es normal ver para esta fecha que clubes grandes como el Manchester City tenga partidos tan difíciles que decidan la liga o que decidan alguna copa doméstica de país o la propia Champions, ¿no? Para eso también estos clubes tienen grandes presupuestos y tienen una banca responsable como para mantener vivo siempre las aspiraciones en todos los torneos, ¿no? Para eso es.
Se preparan para eso, sí, y fichan para eso, pero ahí el Real Madrid va con desventaja, porque siendo el Real Madrid el club que es, yo te digo que no tiene banquillo. Ponte a pensar para que veas. Es decir, es lo que dice Pepe. Pepe tiene razón. Ancelotti sí tiene que rotar a sus principales jugadores. Ya este fin de semana no convocó a Vinicius, porque la verdad es que el banquillo de Real Madrid, ¡buah! El delantero Mariano no tiene ningún tipo de peso. Después Hazard es que hace 3 meses que no juega. Los mediocampistas, bueno, son los que más utiliza Ancelotti, pero la verdad es que el Real Madrid sí no tiene esa capacidad. Si correcto. Se estuviera jugando la Liga y la Champions, ¡buah!
Hay que jugar el fútbol con la cabeza. Mira, si yo soy el Real Madrid, para clasificar a la próxima Champions, lo puedo hacer de dos maneras. O ganando la Champions de este año, que ya soy semifinalista, o terminando entre los primeros cuatro en España. Voy a terminar ya entre los primeros cuatro en España, pase lo que pase. Ok, ya eso está. Ahora, ¿qué significó ayer el Real Madrid clasificar a las semifinales? 20 millones de euros adicionales a sus cofres. ¿Oyeron bien? Esa es la clasificación de cualquier club en Europa que avanza a las semifinales.
Debe acumular ya 80 millones mínimo.
Correcto.
Debe acumular el Real Madrid.
Correcto. Entonces, mira, la liga la tengo perdida. Pero de una manera u otra, yo voy a estar en la próxima Champions. Si yo soy Ancelotti, yo siento a la mitad del equipo en la liga el resto de la temporada, termino de segundo o tercero, me da igual. Y me concentro en tener una alineación fresquita como una lechuga para las semifinales de la Champions League. Porque yo no quiero, mira, Modric tiene 37 años, no parece. Pero en algún momento le van a pesar los 37 años. Okay, jugó en un mundial de fútbol Modric en diciembre, por el amor de Dios. Okay, fue semifinalista la selección de Croacia. Okay. ¿Tú me vas a decir que Modric va a mantener este ritmo hasta el 10 de junio? Imposible. Imposible si no lo sientas un par de partidos.
No, y Pepe, una aclaración, el Real Madrid tiene una final contra Osasuna, la final de la Copa del Rey.
Correcto. Correcto.
Así que tiene 3 partidos importantes en este mes de mayo que se avecina, porque tiene la final de la Copa del Rey frente a Osasuna en Andalucía y las 2 semifinales frente a un Manchester City que no se la va a poner nada fácil.
Tiene 3 partidos de vida o muerte, pero el Manchester City tiene 7.
Sí, no, el Manchester City las tiene todas en la Premier League, porque en la Premier League ellos tienen oportunidades reales de ganarla y la Premier League te obligan a jugarla. La Premier League es un campeonato que es muy valorado. No, ojo, y el Manchester City también está en la FA Cup, es decir, en la copa más vieja y más importante.
Entonces tiene 8 partidos de vida o muerte.
Pero también, ¿qué pasa? Pepe, también, ¿qué pasa? Tienen 8 partidos de vida o muerte porque están en todas las competencias vivos todavía, así ¿entiendes? Es, claro, lo que está pasando. El Real Madrid tiene menos porque el Real Madrid la liga no la va a ganar, prácticamente la tiene perdida, ¿no?
Por eso, pero mira, contra el Villarreal de Castellón en casa, el Real Madrid perdió 3-2 usando a todos sus titulares. Así que
qué desperdicio aquel. Lo hablamos aquí.
Correcto, lo hablamos aquí. Ahora, quizás porque sabían que venía el Chelsea, pero si yo sé que viene el Manchester City, yo no pongo a mis titulares esos 2 fines de semana antes de enfrentarme al Manchester City. Bueno, Mr. Daguito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros el viernes.
Buena conversación que hemos tenido.
El viernes vamos a dar un resumen completo de lo que ha ocurrido en Europa, porque también está la Europa League, está el Manchester United contra el Sevilla, partidazo que se va a jugar mañana. Vamos a tener eso y todo lo que va a ocurrir en las ligas domésticas del viejo continente comenzando el viernes. Así que, Daguito Valdés, nuestra superestrella, hablando fútbol. Muchas gracias por estar
muchísimas
con nosotros.
Gracias a ustedes.
Y ahora nos vamos con la sección favorita de Pinar del Río y de toda Cuba. Put me in, coach. Put me in, coach. Mr. Daguito, ¿qué nos tienes hoy?
Mr. Pedro, Mr. Peter Playoff.
Ah, Mr. Daguito, porque Daguito está escuchando
ya,
también.
Ya terminamos ya. Pepe, te quería hacer una pregunta, sí, porque está, antes de empezar, porque estábamos hablando de esto, de los grandes jeques árabes comprando clubes de fútbol europeo. ¿En algún momento de la historia de las grandes ligas algún jeque árabe ha querido comprar algún equipo de pelota?
No, que yo sepa.
¿Te imaginas que un equipo de eso quiera comprar a los Yankees de Nueva York?
No se los venden.
No se los venden, ¿no?
No se los venden,
se los venden. Bueno, vamos a hablar un poquito de anécdotas, ¿no? Que como siempre traigo para este final ya casi del programa. Hoy estamos, bueno, lo primero, lo más interesante es que el gran zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw, llegó ayer a su victoria número 200 en las Grandes Ligas. Eso es lo más importante que tuvimos en el día de ayer. Y para hoy, 19 de abril del año, para un día como hoy, 19 de abril, pero en el año 1960, podemos decir que el futuro miembro del Salón de la Fama, Willie Mays, conectó su jonrón número 300 en su historia deportiva. El grandísimo Willie Mays. También tenemos que en el 19 de abril del año 1996, los Orioles de Baltimore establecieron un récord en las Grandes Ligas al conectar un jonrón en sus primeros 25 partidos de la temporada. Interesantísimo.
Increíble.
25 sí. Partidos completos. También tenemos que un día como hoy, pero del año 2011, el lanzador de los Rangers de Texas, Colby Lewis, se convirtió en el primer lanzador en la historia de las Grandes Ligas en permitir un jonrón en cada una de sus primeras tres aperturas de la temporada. Sus tres primeros partidos le dieron para la calle. Un día como hoy también, pero del año 2012, el lanzador de los New York Yankees, el zurdo Andy Pettitte, estableció un récord en las Grandes Ligas de más ponches en su carrera por parte de un lanzador zurdo, superando al miembro del Salón de la Fama, Warren Spahn. ¿Conocías eso, Pepe?
Sí, bueno, no lo conocía.
No lo conocía. También el 19 de abril, pero del año 1967, el grandísimo Mohamed Ali se negó a ser reclutado por el ejército de los Estados Unidos, citando sus creencias religiosas y su oposición a la guerra de Vietnam. Como resultado, fue despojado de su título mundial de boxeo de peso pesado y se le prohibió boxear durante 3 años. ¿Esto es así, Pepe?
Así mismo.
Así mismo, Pepe.
Así
¿no?
mismo fue, sí.
Así mismo. Bueno, eso así pasó hoy, Diego Moy. Y entonces, por último, también que el grandísimo, para mí, aún continúa siendo el mejor deportista de la historia, el grandísimo Michael Jordan. Lo que en el año 1986 Jordan estableció un récord para playoffs de la NBA al anotar 73 puntos en un partido de los playoffs contra los Boston Celtics.
Así es.
El gran Michael Jordan. Pepe, ¿para ti quién es el mejor deportista de la historia?
Michael Jordan en baloncesto.
Y sí. De todos los tiempos, de todos los deportes. Yo sé que es difícil.
Pelé.
Tú pones a Pelé por encima de Messi.
Sí, yo pongo a Pelé por encima de Messi.
¿Y por encima de Jordan también?
En su deporte, claro, son deportes distintos, pero sí, Pelé por encima de él. Pero Michael Jordan definitivamente número uno en baloncesto.
¿Okay? Yo tengo a Jordan muy encima en muchos deportes también. ¿Sabes por qué? Porque Jordan tuvo un compromiso en su momento. No solo tuvo compromiso con su equipo de la NBA, ¿no?
Sí.
Sino que Jordan también tuvo un compromiso muy fuerte con el deporte olímpico.
Te entiendo.
Sí, entonces, sí. Eso para mí, la capacidad que tuvo de salir al mundo,
sí,
y llevar la NBA
en las Olimpiadas de Barcelona 92.
Olimpiadas de Barcelona, para mí tiene una connotación mucho más allá del deporte, que para mí lo convierte en...
Pero actualmente el mejor atleta es Shohei Ohtani. Actualmente.
Lo que pasa es que todavía queda historia. Hay que contar un poco más historia.
Día como hoy, en 1974, nace en Arroyo, Puerto Rico, José Cruz Jr., el hijo de Cheito Cruz, que jugó con los Astros de Houston y su hijo jugó con los Marineros de Seattle. Así que es bueno siempre ver un día como hoy un pelotero muy querido por toda América Latina. ¿Qué les parece si ahora nos vamos Hablando Pelota?
Play ball.
Primero, los Tigres del Detroit tenían que perder algún día. Llevaban 4 victorias al hilo. Ayer derrotaron a los Guardianes en una doble cartelera, pero hoy perdieron contra los mismos Guardianes de Cleveland 3-2. Y también, por supuesto, Tampa Bay aplastó 8-0 a Cincinnati. Son los 2 resultados finales que tenemos hasta ahora. Hay un partido que está a punto de ir a extra innings. Los Marlins y los Gigantes empatados a una carrera por igual en el 9. Así que, por favor, vean ese resultado más tarde por su cuenta. Y esta noche, por en vivo y en directo por Radio Martí a las 7:05, Angelinos contra Yankees. Canning contra Brito son los 2 lanzadores. Los Angelinos con promedio de 9-8 ayer ganaron en el Templo y hoy van a tratar de cosechar su 10ª victoria. Los Yankees con 10-7. Brito tiene 2 victorias, 1 derrota, efectividad de 6.75. ¿Quién más va a lanzar esta noche? García va por Houston contra José Berríos. Los Azulejos de Toronto contra los Astros. Rasmussen va contra Stroud. Rasmussen ganó ya su partido por Tampa Bay, su 3ª victoria de la temporada. Vamos a ver quién más, si reconozco algún famoso que va a lanzar esta noche. Noah Syndergaard está lanzando en este momento por los Dodgers contra los Mets de Nueva York. Los Piratas contra los Rockies. Uy, mira, los Piratas le están cayendo a palo a los Rockies 9-0 y los Rockies no tienen ni un solo hit. ¿Ok? Es temprano, todavía hay tiempo de sobra. Cachorritos contra Atléticos, Bravos contra Padres, Cerveceros contra Marineros. Dime, Pete.
No, lo interesante hoy para esta jornada es que tenemos a Jordan Álvarez en la primera posición absoluto de impulsadores dentro de las Grandes Ligas con 21. Vamos a esperar a la fecha de hoy que pase completa. A ver cómo termina esto, pero sí, hoy amaneció el Tunero en el primer lugar de las carreras impulsadas en las Grandes Ligas con 21 también. El pinareño Randy Arozarena aparece en el cuarto lugar de las impulsadas. Es decir, tenemos a 2 cubanos dentro de los 5 primeros impulsadores de las Grandes Ligas. Interesante porque generalmente no hemos sido muy impulsadores, pero bueno, ahora sí.
Ahora sí, muy bien.
Ahora sí.
Y recordarles que también mañana a las 4 p.m., pelota de Grandes Ligas por Radio Martí, a las 4 de la tarde, el tercer y último partido en la serie entre los Angelinos de Anaheim y los Yankees de Nueva York. Así que recuerden, 3 partidos por semana les estamos brindando nosotros. ¿Y por qué no adelantamos un poquito al jueves para ver quién va a lanzar? Sandoval contra Nasty Néstor Cortés. El sábado a las 4 de la tarde, el cubano Nasty Néstor Cortés va a ser el abridor para los Yankees. 2 victorias, 0 derrota, efectividad 2.60 contra Sandoval, 1-0. Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más en nombre de todos los que elaboramos en este programa, incluyendo Pit Playoff Magazine, José Valois y Mr. Monte Carlo. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante